con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Se nos acumulan los días históricos y no precisamente en positivo. Hace unos días te contamos el pacto entre PSOE, Junts y Esquerra, que hoy ha desembocado en la aprobación en el Pleno del Congreso de la ley de amnistía con mayoría absoluta. Bueno, ahora irá al Senado, el PP lo retrasará. Se calcula que puede hacerlo un par de meses, volverá al Congreso. La política española se supera capítulo a capítulo, con espectáculos esperpénticos, dignos de un teatrillo cutre o incluso de un espectáculo circense. Sí, lo siento por todos aquellos que se dedican profesionalmente al circo, merecen todo nuestro respeto, pero nuestra actualidad parece un circo de tres pistas. A ver, Antonio, échame una mano.
La amnistía.
Vamos. Los independentistas catalanes van quemando etapas, referéndum de independencia el 1 de octubre, huida a Bélgica en el maletero de un coche, indultos y ahora la amnistía. Lo próximo parece claro, que volverá a ser convocar otro referéndum de autodeterminación, eso dicen, y es que si algo son, es sincero. Lo han dicho por activa y por pasiva, aquello de utorn arema fe. Bueno, ¿tú crees que Puigdemont vuelve a Barcelona para quedarse quieto en su casa? No. Si vuelve, es para reiniciar todo el proceso.
Responde un objetivo que no es...
Responde a un objetivo que no es pasar página de nada, que no es un punto final de nada, sino que es superar una etapa errónea de represión judicial y policial y volver a la política definitivamente.
La política definitivamente.
El gobierno dice que referéndum no, pero claro, la gran pregunta es, ¿tú te fías?
Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso.
Este era Salvador Illa, el líder del PSC, hace poco más de un año. Ni amnistía ni nada de eso. Hablando de Illa, él va a ser uno de los protagonistas del segundo show de este circo. Las elecciones. La gran incógnita es quién va a ser el candidato de Junts. Si será Puigdemont. Bueno, antes del próximo jueves va a anunciar si se presenta o no. El 23 de marzo se celebran las primarias de Junts. Bueno, el partido de Puigdemont le pone la alfombra roja. En principio, Turull, Borràs y compañía dicen públicamente que quieren que el amado líder Puigdemont sea el candidato. Bueno, veremos a ver si lo puede compatibilizar con los comicios europeos. Él se siente tan importante, se cree Napoleón, que dice que lo tiene que pensar, haciendo gala de esa autoritas en los neoconvergentes. Aquella convergencia que se esfumó entre los dedos y los bolsillos, por cierto, de los Puyolone, para convertirse en el partido del fugado. Y tercera pista, los presupuestos. Hace solo unos días nos vendieron que la aprobación de la amnistía garantizaba los presupuestos. Bueno, pues va a ser que tampoco. Como un castillo de naipes han caído primero los presupuestos catalanes con el consiguiente adelanto electoral. El gobierno ha renunciado a los presupuestos generales del Estado para este año. Intentan disimular, pero hoy el teatrillo lo ha asumido la vicepresidenta María Jesús Montero.
Que la legislatura, igual que la pasada, tiene una estabilidad que se viene provocada por el diálogo que tiene nuestro grupo parlamentario, el Partido Socialista, y también el conjunto del gobierno. Y por tanto, en este momento, una vez convocadas las elecciones en Cataluña, parece que lo lógico, lo realista, es que todos esos trabajos preparatorios se destinen al presupuesto 25.
Es increíble. Es que te mete un rollo que dice, pero primero, ¿sabe lo que está diciendo? Y segundo, ¿se lo cree? Así, desde el cariño, ¿eh? Bueno, veremos si se abre otra fisura entre el propio gobierno de coalición, porque esa es otra. Algunos apuntan a Yolanda Díaz por no haberse implicado a la hora de convencer a los de Ada Colau para apoyar los presupuestos. Oye, a lo mejor es que estaba de acuerdo, ¿eh? Yolanda dice que no entiende por qué el gobierno no intenta negociar los presupuestos del Estado pese a las dificultades. En fin, menudo circo, y lo mejor de todo, o peor en este caso, es que solo llevamos 4 meses de legislatura. Quedan 44.300 días para seguir disfrutando de un circo de tres pistas. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, circenses.
Joder. ¿Qué tal, Antón? Buenas noches.
Buenas noches, vaya fiesta.
Es... Esta mañana estaba hablando con alguien importante y le decía, no damos abasto. Es imposible. O sea, es imposible meter todo lo que está pasando en un informativo, en una tertulia, en un análisis, sin comerte cosas también muy gordas. No te cabe. O sea, lo de los fondos europeos, reconocer el gobierno a Bruselas, que han chingado 18 millones los de Ábalos, Coldo y compañía. 18 millones. Pero es que no nos cabe, es que han aprobado la amnistía, pero entre la amnistía es que no hay presupuestos. Es que no vamos a cumplir el déficit ni los compromisos con Bruselas porque no valen los presupuestos del 23 y así sucesivamente. No se puede, no sé, cogerlo por donde queráis, pero esto es un sin Dios.
Es que el problema de Pedro Sánchez es que ha sembrado un campo de minas. Y entonces puede ir desactivando una, pero le explota otra, le explota otra, le explota otra. Y tú decías, ¿no? Llevamos 4 meses de legislatura y no hemos conseguido ni la estabilidad de la que él habló, que esta iba a ser una legislatura estable, con acuerdos estables, con socios fiables. Ni parece que se vaya a conseguir después de la votación de hoy, con los trámites que abocarán a una dilación en el Senado y luego la aprobación de nuevo en el Congreso, ni vamos a conseguir esa reconciliación y ese buen rollo que nos vendió. Por lo tanto, todo lo que ha vendido creo que es un auténtico fracaso. Y además, insisto, yo cada paso que da le va a estallar una pequeña mina, porque cuando uno llega a acuerdos con unos socios que ya le dijeron, esto es un acuerdo de investidura, es decir, usted es presidente del gobierno, pero nada más. Con lo cual, no tiene garantizado absolutamente nada. Y el mismo que decía, y hoy te lo escuchaba a ti, Ángel, poner el corte, el mismo que le decía a Mariano Rajoy, que eso de no tener presupuestos era prácticamente como tener un coche sin gasolina, ahora resulta que él tiene el coche sin gasolina, con un piloto chiflado, con el GPS estropeado, con los compañeros de viaje, bueno, que no son precisamente los mejores aliados para ir en una ruta más o menos estable. Y yo creo que de todo esto, los grandes sufridores son los españoles, porque aquí de lo que se está sustanciando, como tú decías, Ángel, es el bienestar de los españoles.
Mira, creo que Antonio ha recuperado el corte de Sánchez.
Que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Así que no hay excusa.
Esto le decía Sánchez a Rajoy, un año que no pudo aprobar presupuestos. Carambas.
La verdad es que hablabas tú de situación complicada. Si a un guionista de House of Cards le dices, haz un capítulo en el que pase esto,
no puedo exagerar.
Eso es imposible, hombre, no se lo va a creer nadie. A ver, lo que pasó ayer, la convocatoria de elecciones, es un giro de guión, yo creo que definitivo. Nadie se lo esperaba, en el gobierno ha sentado con enorme preocupación.
Hacedme una entradilla general del circo y luego vamos punto por punto.
Y yo creo que eso es lo que ha provocado una primera reacción del gobierno, pero lo que va a marcar los siguientes meses. Lo que escuchábamos ahora de Pedro Sánchez, un gobierno sin presupuestos no puede gobernar, es así. Ellos han gastado una bala. Sí que es cierto que había sectores del gobierno que pensaban, como iba a ser tan complicado sacarlos adelante, sacar directamente los del 25, pero en cualquier caso, lo que va a pasar lo va a marcar las elecciones catalanas. El resultado, quien gane, cómo gane, las negociaciones, es lo que va a decir, lo que va a pasar con Sánchez en los próximos meses.
Empezamos por la pista de la amnistía, Nekane.
Hoy el Pleno del Congreso ha aprobado esa norma, ahora va camino ya del Senado, donde ahí el PP pues lo que va a hacer es tratar de ralentizarla lo máximo posible, todo lo que puedan. Luego ya regresará al Congreso y ahí ya sí que será aprobada definitivamente. En el debate de hoy, Núñez Feijóo ha acusado al gobierno de haber tragado con todas las exigencias de los independentistas.
Lo que dice la amnistía es que somos una nación fallida que tiene que pedir perdón y eso no lo vamos a consentir. La debilidad de Sánchez está obligando al PSOE a rendirse, pero no tienen ningún derecho a pedirnos a todos que nos arrodillemos ante ustedes. Y los socialistas nos arremangamos para gestionar su fracaso. Teníamos la obligación de arreglar lo que ustedes estropearon. Con la ley de amnistía cerramos ese ciclo de decisiones políticas con las que buscamos acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación.
A lo mejor se le ha olvidado a Patxi López que quien montó el pollo fueron los independentistas, que no fue el PP. Pero en fin, no sé, es un pequeño detalle.
Hablaba Patxi López de ese círculo, pero los independentistas catalanes no creen que se cierre absolutamente nada. De hecho, como escuchábamos antes, Puigdemont dice que no es un punto y final, y su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha sido más clara. Ahora toca el referéndum.
Es evidente que el referéndum lo tenemos recogido en ese acuerdo que firmamos en noviembre con el Partido Socialista. Veremos. Nuestra prioridad es Cataluña. Lo era, lo es y lo será.
Ho era, ho és i ho serà.
Ojo con la primera parte de la frase. Es evidente que el referéndum forma parte del acuerdo que firmamos con el Partido Socialista.
Claro, ¿quién se iba a creer que esto se iba a quedar en una autoamnistía? Porque esto es una autoamnistía. Es verdad que por persona interpuesta, que es Pedro Sánchez y el gobierno, pero quien ha marcado las líneas maestras de esa amnistía, quien ha establecido qué personas pueden entrar, qué delitos van a quedar amnistiados, son los propios delincuentes. E incluso un hipotético delincuente que nunca ha venido a España a ser juzgado, como es Puigdemont, sino que escapó. Tú decías, Ángel, que claro, en las palabras de Patxi López parece que está inculpando al gobierno de Rajoy, prácticamente como si hubiera dado el golpe de Estado el gobierno de Rajoy. Yo quiero recordaros que precisamente Puigdemont y Pedro Sánchez han ampliado el plazo amnistiable desde el 1 de noviembre de 2011. ¿Quién gobernaba en noviembre de 2011 en España? José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, ni siquiera hay responsabilidad. En puridad, con el Partido Socialista se inicia el proceso, porque por eso se van a amnistiar los delitos que se pudieron empezar a cometer a partir del 1 de enero de 2011. Con eso está dicho todo. Yo creo que ese relato que mantiene Patxi López y que mantiene el Partido Socialista y el Gobierno de inculpar al Ejecutivo, que fue la víctima de ese golpe institucional que dieron los independentistas, me parece que es uno de los errores mayores que puede mantener un gobierno, porque igual que se lo hicieron a Mariano Rajoy, ¿quién dice que ahora, con la licencia que les da a los independentistas haber sido amnistiados, haber rebajado la malversación, haber hecho desaparecer la sedición y con este clima de impunidad, ¿quién le dice al Partido Socialista, si sigue gobernando, que ellos no tengan al final que lidiar también con otro golpe como el de 2017?
Yo creo que la amnistía no dice que somos una nación fallida que tiene que pedir perdón, como le hemos escuchado a Feijóo, ni tampoco es el Partido Popular responsable de lo que pasó. Yo creo que el debate lleva semanas o meses subido de tono, y ante lo que estamos es ante los 7 votos que necesitaba Pedro Sánchez y ante la cesión, la gran cesión que hizo ante Puigdemont, ni siquiera hablaría yo de Junts, ante Puigdemont, para conseguirlos, que era la amnistía, el permitirles volver a hacer política. Lo curioso de todo esto es que el gran pago que han hecho, que es ni más ni menos que la amnistía en contra de una amplísima mayoría de la opinión pública, y hablo de encuestas porque los propios socialistas, esto lo reconoce todo el mundo, que la mayor parte de la opinión pública española está en contra de la amnistía, lo han hecho, y justo el día que la aprueban, resulta que el día de antes convocan unas elecciones, y es posible que esa amnistía, ese pago, no les sirva absolutamente para nada. Porque yo sí que creo que con el acuerdo de la amnistía iban al menos la aprobación de unos presupuestos. Pero con lo que ha pasado ahora, eso es papel mojado. Ya veremos qué resultados dan las catalanas, quién gobierna en Catalana y qué apoyos necesita según quién. Ahora, el pago que ha hecho Pedro Sánchez, que es histórico, que es enorme, es posible que no les sirva para nada. Y ahora mismo están metidos en un lío que en la Moncloa no hay quien duerma, ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni pasado, porque no saben por dónde salir.
Bueno, pero son tantos que se van turnando para dormir. tema presupuestos.
Bueno, el gobierno, lo contábamos ayer, renuncia a eso, los presupuestos de este año, van a prorrogar las cuentas de 2023, ya se ponen a trabajar directamente, pues en las del año 2025. ¿Y esto qué implica? A ver, si escuchamos a la ministra de Hacienda, a María Jesús Montero, no hay problema y no va a tener ningún impacto en la legislatura, pero esta decisión no la comparten sus socios de Sumar. O si no, escuchad en los pasillos del Congreso a Yolanda Díaz, a Íñigo Errejón y a la ministra de Hacienda.
Respetamos la posición del presidente del gobierno, no la compartimos, sobre todo porque hay que seguir gobernando.
¿Que el camino para que haya presupuestos puede estar difícil? Bueno, pues puede estar difícil, pero la obligación de un gobierno es intentarlo y dialogar hasta el final.
Sumar sabe que no era posible y, por tanto, lo que digan ahora no se pudiera que responde, pero me imagino que bueno, que tendrá su explicación. Pregúntenle a ella, ¿eh?
Pues eso hemos hecho. Digo que no sé qué es más noticia, si el rifirrafe este hoy ha trabajado Errejón. Ha estado un rato en el Congreso y ha hecho una declaración y tal. Bueno, ya, yo qué sé.
Hay que valorarlo,
miles, ¿eh? Ya lo sabes, para los miles de euros que cobra, ya ha salido este mes.
Sí.
Bueno, y estaba dispuesto a seguir trabajando, sí, y a seguir negociando. A ver, Yolanda Díaz tiene una responsabilidad enorme en lo que pasó ayer, porque quien ha tirado los presupuestos catalanes es En Comú Podem, que son los suyos.
Que es ella.
Esto lo que demuestra en una primera lectura es la debilidad interna de Yolanda Díaz.
No, debilidad. ¿Y si estaba de acuerdo con no aprobar los presupuestos? Pero, sí. Igual no es debilidad, está encantada.
Esta pregunta me la he hecho yo esta mañana. Y llevo todo el día dándole vueltas a qué ganan. Y yo es que creo que no ganan nada.
¿Qué les importa algo, lío?
Bueno, pero es que el resultado electoral para En Comú Podem en Cataluña puede ser malo o muy malo. Ya veremos qué pasa.
Va a ser tipo Galicia.
Con lo cual, ellos tienen más arraigo en Cataluña, pero ojo, va a ser peor del que consiguieron hace dos años. Con lo cual, yo no sé cuál es la intención de ese adelanto electoral. La excusa es demasiado ideológica, demasiado simple, además una cosa que tampoco podían parar. Con lo cual, la decisión es buena parte la responsabilidad de Yolanda Díaz.
Hoy tenía, dice, una cara sentada en el escaño, que era un poema.
Claro,
sí,
es que
de negro, además,
Rogelia.
Sí. Sí, es sí, que sí. El marrón que tiene es grande. Y además dice, no, vamos a intentar seguir. No se puede ser tan, no sé si llamarles infantiles o cómo. No pueden seguir porque ayer la primera reacción de Montero fue, bueno, vamos a ver lo que nos dicen. Esta mañana te escuchaba con Carlos Herrera, que decían, a ver qué nos instruyen, creo que era, ¿no?
No. No hemos recibido ninguna instrucción, ninguna instrucción de los partidos catalanes, fundamentalmente Junts y Esquerra. No. Ninguna instrucción.
Pero esas instrucciones, que no es la palabra adecuada, no estuvo acertada, esas son conversaciones que se tuvieron y dijeron, esto hemos llegado donde hasta donde podíamos. Hoy ya han perdido el Partido Socialista, el Gobierno, una votación porque Junts y Esquerra se han abstenido en una moción del Partido Popular. Ellos saben que no puede haber presupuestos. Entonces, Yolanda Díaz se hace trampas al solitario. Y para terminar, ¿habrá presupuestos? Pues lo que decía antes, pues depende de lo que pase en Cataluña.
Yo estoy de acuerdo contigo, Antonio. Creo que el papel de Yolanda Díaz tiene que ser explicado en algún momento. A mí me parece absolutamente incomprensible, en primer lugar, que no tuviera el predicamento suficiente para influir en Comú Podem en la señora Colau, que formó parte de su candidatura. La movió allí, salió en las fotos con ella cuando empezó a poner en marcha la plataforma que daría lugar a Sumar, que no haya podido parar esta negativa a aprobar los presupuestos de Aragonés por un asunto, bueno, en fin, localmente será muy importante, pero creo que tumbar unos presupuestos de una comunidad autónoma como Cataluña tiene que tener un argumento muchísimo más de peso. Eso en primer lugar. Y si no ha podido frenar eso, lo que no entiendo es que tenga tan poca influencia en el gobierno, es la vicepresidenta segunda, para haberle, por lo menos haber negociado con Pedro Sánchez, la posibilidad de intentarlo, no tirar la toalla de entrada. Con lo cual, es incomprensible. Y un poco en la línea de lo que tú decías, Antonio, yo creo que tiene una debilidad astronómica. Y además, la compromete mucho porque ahora, en estas próximas elecciones, fue un batacazo las gallegas. Y en esto seguramente van a sufrir lo indecible los de Podemos allí, en Cataluña.
Dedicado a Antonio Arraez, desde el cariño.
Te lo agradezco enormemente.
Sin duda, esto puede alterar el tablero político. No hemos recibido todavía ninguna información ni ninguna instrucción por parte de las fuerzas políticas de Cataluña, básicamente Esquerra Republicana y Junts.
Ya, o sea, es acojonante. La ministra de Hacienda vicepresidenta del Gobierno de España, dice: no hemos recibido ninguna instrucción, básicamente, de Junts y de Esquerra Republicana. ¿Pero esto qué es?
Siendo benévolo, indudablemente es la palabra lapsus. Instrucción es siendo un lapsus, pero es un lapsus, pero que refleja la situación que están viviendo.
O sea, es que yo es no sé decir, si es un lapsus, pero ¿sabes Montero? Lo que pasa? Que dices, esto lo haces con inteligencia artificial y dices, ten cuidado, tío, has manipulado la voz de María Jesús Montero, te puedes meter en un lío quien manda. No, no, lo dijo. Es que tenemos un problema periodístico. No sabemos qué es inteligencia artificial y qué es sandez.
Bueno, igual sí lo sabemos. Igual sí lo sabemos.
Oye, ya es una negociadora de Sánchez. Sabe claro, muy bien cuando se reciben instrucciones del partido.
Cuando ella dice instrucciones, que no es la palabra adecuada, lo que refleja es lo que lleva viviendo desde hace dos meses para formar gobierno, para hablar con los de Junts, para saber, porque es el núcleo duro de Sánchez. Entonces, ella sabe que cuando han hecho la ley de amnistía, pues han estado hablando con Junts, oye, mira, que hemos recibido una instrucción de que no quieren esta coma, que quieren la coma aquí. Es decir, que es la situación que está viviendo el gobierno, que no está negociando una ley de amnistía como ellos han vendido o como pudieron ser incluso los indultos, de decir, bueno, vamos a hacerlo con un objetivo político a ver qué sale. No, no, están necesitados de 7 votos y están recibiendo instrucciones pues para lograr la ley de amnistía, y ahora las estaban recibiendo para lograr los presupuestos, y en esa conversación le llaman por teléfono y dice, oye, ¿qué es que ayer tienes en Cataluña? Que te olvides.
Ahora, era conocer poco el interés que podía tener Esquerra Republicana en prolongar una situación sin presupuestos con todo el foco en Puigdemont, o sea, mira, que a la mínima aragonés, mira, era normal que disolviera el Parlamento.
Cuando llegamos aquí, y no somos los más listos, somos una redacción normal y corriente, cuando llegamos aquí eran las 4 de la tarde, teníamos un programa diseñado y dijimos, hay reunión, consejo extraordinario de la Generalitat a las 4:30. Al loro, que pueden convocar elecciones, y pensamos un plan B. Si se convoca, pues cambiamos el tema del día, abrimos por aquí, hacemos así, hacemos asado, llamamos a este para la entrevista. Es que era de sentido común. ¿El gobierno no prevé eso?
Claro.
Es por que, favor.
Es que Aragonés, ¿qué papel iba a jugar si mantiene un gobierno que es sin presupuestos, enfrentado a En Común Podemos?
Y con Junts,
con Puigdemont,
que puede volver.
Claro, con Puigdemont, además, focalizando todo el interés periodístico, que era un muerto, resultó muy vivo porque lo resucitó Pedro Sánchez y ahora está en el centro del tablero político. En sus manos está el gobierno de España y lo que vaya a venir a partir de ahora. Por lo tanto, era conocer muy poco la política, pensar que Pere Aragonés, que hombre, tampoco es un lumbreras, pero es una de las personas más serias de Esquerra Republicana. ¿Qué iba a hacer? ¿El pagafantas? ¿Iba a estar ahí de tonto útil del Partido Socialista aprobándole aquí los presupuestos cuando allí se los están tumbando el socio del gobierno de Pedro Sánchez?
¿Vas a hablar de elecciones?
Sí,
me cane y tiene la palabra.
No se meten líos. Bueno, los partidos catalanes que ya están preparándose para ir a las urnas el 12 de mayo, la gran incógnita sigue siendo si Puigdemont será el candidato de Junts. La resolveremos, nada, ya la semana que viene. El día 23 hay primarias y antes del adelanto electoral su partido ya daba por hecho que iba a ser cabeza de lista en las europeas en junio. Veremos ahora qué pasa, si también lo es en mayo. El PP, por motivos distintos, de momento no tiene confirmado si su candidato va a ser Alejandro Fernández. Lo que sí que están haciendo es negociar, ver cómo pueden integrar en sus listas a miembros de Ciudadanos, aunque eso sí descartan una coalición con los naranjas.
Antoine.
A ver, yo tengo clarísimo que Puigdemont va a ser el candidato, lo va a anunciar.
¿Sí? Sí. ¿Estando por ahí?
Estando por ahí, sí. Lo va a anunciar la semana que viene. El martes de la semana que viene lo anuncia. Yo lo tengo clarísimo. Y para mí estas elecciones que el PSOE todavía no esperaba, porque lo que iba a comentar es que aquí tienes dos opciones, llevamos meses. Estos son unos grandes estrategas, lo tienen todo controlado, dan los pasos medidos, o es un auténtico caos, van con la lengua afuera.
Cuando dices esto, ¿quiénes son estos?
Pues el gobierno.
Todos.
Entonces, yo me quedo con lo segundo, porque bueno, la primera vez dice, no, es que estos, la amnistía, han dicho, después de negociar, es el que le pide, por favor, el PSOE a Junts que apruebe la amnistía. Esto, a ver, vamos a intentar explicarlo. Es que no se puede explicar, no se puede entender. Ahora, el día que van a aprobar la amnistía, deciden los otros convocar elecciones. Dices, esto se puede entender. Solamente le queda una bala al gobierno, que es el resultado de las elecciones catalanas. Si ella no gana, que ya ganó la otra vez, sino consigue formar gobierno o consigue un resultado tan amplio como para que a Esquerra no le quede otra que gobernar con el PSC, Sánchez habrá encontrado una salida, algo de oxígeno para poder argumentar algo de todo lo que está pasando estos meses y de lo que el presidente del gobierno está haciendo. Si el resultado en Cataluña del PSC no es el que esperan, a Sánchez le quedan 2 días.
Yo es que creo que, y ya no lo va a tener tan fácil como lo tuvo, que no fue fácil, pero por lo menos logró ser el primero. Los resultados no fueron malos después de haber abandonado el Ministerio de Sanidad.
No las elecciones catalanas.
Exacto, no pudo gobernar. Es que a partir de ahora nadie puede ni siquiera descartar que Esquerra Republicana y Junts puedan llegar a un acuerdo y poder gobernar conjuntamente. Y eso que están absolutamente a tortas ahora. Pero esa opción no es descartable. O que y ya tenga que elegir, que el Partido Socialista tenga que elegir entre papá o mamá, es decir,
tipo
apoyar a Junts,
tipo País Vasco.
Exacto, apoyar a Junts o apoyar a Esquerra Republicana para gobernar. Yo sé que sueña el Partido Socialista con un tripartito, pero no lo tiene fácil, y vamos a ver ahora, después de esta espantada de Ada Colau, lo que pasa con el antiguo Podemos, hoy en Comú Podem. Vamos a ver lo que pasa con ese partido, que puede tener también un castigo electoral después de haber dado una patada al tablero y haber caído los presupuestos y haber tenido que convocar de nuevo elecciones. Por lo tanto, no es nada fácil. Yo estoy con Antonio, que efectivamente ahí se juega mucho, no solamente el resultado electoral catalán, sino un poco si tiene efectivamente algún efecto en la política nacional. Ya los presupuestos catalanes, los no presupuestos catalanes, han ocasionado los no presupuestos nacionales. Las elecciones catalanas yo creo que son fundamentales para saber lo que va a pasar. De todas maneras, ya sabemos la resiliencia del señor Sánchez, como le gusta decir. O sea, que igual sobrevive incluso a la pérdida de Illa, que no tenga ninguna posibilidad él de gobernar y que tenga que ser el pagafantas al final, el Partido Socialista, de uno de los dos partidos independentistas.
Yo creo que las elecciones catalanas, apuntabas antes, Antonio, van a ser fundamentales, en la medida de tener más o menos oxígeno, pero le va a dar igual. Va a seguir, pase lo que pase.
Pero podrá seguir unos meses.
¿Por qué?
Porque si las elecciones tienen un resultado muy complicado, no va a conseguir aprobar los presupuestos.
¿Y qué?
Antes escuchábamos lo que decía antes.
¿Tú crees que tanto Puigdemont como Esquerra, como Otegi o el PNV, se pueden arriesgar a que Sánchez pierda la Moncloa en los próximos 3 años?
No, depende de lo, vamos a ver, si en este país
si
alguien
rompen,
dice...
hay que convocar.
Si en este país alguien dice, yo sé lo que va a pasar en las próximas semanas o meses, miente. Ya. O sea, esto es imposible saberlo. Pero el resultado, pues, endiablado. Yo creo que no habrá un gobierno de Esquerra con Junts, porque Junts, el presidente en el exilio, es el que vuelve. Y eso pasaría porque Puigdemont fuese el presidente, y eso no va a pasar por parte de Esquerra.
Bueno,
yo veo
bueno,
más cercano...
Hay un pegamento, que es...
Un gobierno RC-PSC.
El nuevo proceso. Hay un pegamento,
ya veríamos,
Antonio.
Pero ahí se queda fuera Junts. Y si Junts se queda fuera, ¿por qué va a apoyar los presupuestos de Sánchez? Que Junts son muy radicales en ese sentido. Con lo cual, yo veo muy difícil la salida... Y salvo que no sea... Yo es que lo más cercano que veo realmente es que se convoquen elecciones generales.
Porque es que, claro,
es que es la única salida.
¿Cuál es el único buen resultado para Pedro Sánchez? Que ella gobierne.
Que ella gobierne y que pueda decir todo lo que he hecho tenía sentido.
Y para
pero también ganó las últimas.
Y no pudo. ¿Y claro, por qué no pudo? ¿Por qué no pudo?
Bueno,
porque
fue el más votado. Claro.
Bueno, pero Esquerra y Junts entonces llegaron a un acuerdo. También estaban a tortas, quizá no tanto como ahora.
No
pero,
tanto.
Pero, hombre, había, insisto, y había un pegamento común, y es la independencia, el referéndum, el viajar juntos hacia...
Y eso sigue manteniéndose,
pero Antonio.
Hay algo que suena bien y que puede ser un argumento para Sánchez, y es que el proceso, por mucho que Puigdemont ahora vuelva y volvemos a lo mismo, volvemos al referéndum, volvemos, que los catalanes, con sus votos, decidan poner fin al proceso. Eso sería muy bueno y muy interesante para este país.
Ese es el sueño de Pedro, Sánchez, porque le daría razones...
Yo creo que casi de toda España.
Bueno, ya, pero él va a utilizarlo.
Que los catalanes le digan a los políticos independentistas, hasta aquí hemos llegado, yo creo que para este país sería genial. Hay una mayoría soñada, que ya veríamos cómo se gestionará eso, que realmente que el voto constitucionalista fuese mayoría sin necesidad de Esquerra. Esa opción, algunas encuestas han hablado de
ello.
Yo lo veo muy difícil, sobre todo con la vuelta de Puigdemont.
Un sueño imposible.
Podría ser. Lo más probable es que sumen Esquerra y PSC.
Porque constitucional, pensamos en constitucionalista, sí, el PSC.
El PSC, ¿no? Para mí es claramente constitucionalista, yo no, eso no lo pongo en duda.
Bueno, vamos a ver. Y ya, de todas maneras, es de esos que dijo que no había amnistía porque era anticonstitucional y ahora está el primero en la manifestación. Y ya ha sido ha tenido un papel absolutamente subalterno respecto a Esquerra Republicana. No, le ha aprobado todo. Las leyes de inmersión, todas las leyes en el Parlamento, las ha ido aprobando y ya. Y no ha demostrado precisamente, entiendo que, claro, en conexión con el constitucional, gobierno de España.
Te puede gustar más o menos, y es cierto que con el tema de la enseñanza de la lengua ha habido... sentencia del Tribunal Constitucional. Pero todo eso...
Y las leyes de Esquerra que ha ido probando el PSC.
Insisto, incluso aunque a mí no me guste la amnistía, no me gusta nada, hasta que el Tribunal Constitucional diga que es inconstitucional, la amnistía es una ley española, que no me gusta, pero es una ley española constitucional, hasta que se diga lo contrario.
Déjame dos minutos. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, si estás planeando una escapada, pero te preocupa que alguien entre en tu casa mientras tú no estás, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa. Es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es ver un atardecer y solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Vuela directo a Los Cabos con Iberojet. Descubre sus paisajes desérticos y sus impresionantes playas durante 9 días en hotel de 5 estrellas, con todo incluido desde 1.625 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Continúa la polémica por la filtración de esa investigación fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Mecane.
El que fuera director de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, ha acusado a María Jesús Montero de usar de forma ilegal información de esta inspección. Recordemos que Montero lo dijo a la prensa 4 horas antes de que apareciera ya en algunos medios. Jarabo también ha explicado en Herrerán Cope que la fiscalía hizo una propuesta de acuerdo a la abogada del novio Ayuso, que luego retiró, según él, por órdenes de arriba.
No conozco un solo caso de la retirada de una oferta de pacto, pero ya lo que clama al cielo, si se me permite decirlo así, es que el fiscal, cuando retira por escrito la oferta de pacto, hace una referencia clara y directa a que la retira por instrucciones recibidas desde arriba.
Y la fiscalía, sin embargo, ha emitido un comunicado en el que dice que fue el letrado el que ofreció reconocer los delitos.
Yo añado, y ahora hablamos con el experto, que lo que no dice la fiscalía es qué pasó antes de que el letrado le ofreciera eso. Porque tú no ofreces el pacto, te lo ofrece la inspección o quien corresponda. En fin, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales critica esta nota. Dicen que van en contra de la neutralidad de la fiscalía y que excede el principio de presunción de inocencia. Miguel Payares es portavoz de la APIF. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Perdóname, ¿Miguel Payares o Payares?
Payares.
Payares, perdón, he visto que no tenía el acento, digo, seguro que es Payares, lo siento. Pues,
lo ha pronunciado bien, pero normalmente suele decir Payares, pero ahora pronuncia bien, es Payares.
Payares, perfecto. ¿Por qué esta filtración excede la presunción de inocencia, Miguel?
Bueno, nosotros nos hemos quedado un poco perplejos porque realmente la Fiscalía puede y tiene la obligación de informar a la opinión pública de aquellos asuntos que son relevantes. Pero tiene que, sobre todo en la fase de instrucción, tiene que ser muy delicado y tiene que ser muy cuidadoso, primero con la presunción de inocencia y luego con transmitir datos absolutamente objetivos, pero que no exceda ese deber de información y que invada, por lo que nosotros entendemos que es un deber de sigilo, de secreto, de las comunicaciones que tiene el abogado con el fiscal que lleva el caso. Por eso hemos entendido que se excede en ese sentido.
Cuando el fiscal que lleva el caso retira el principio de acuerdo que expuso la fiscalía y dice que es por orden superior, ¿quién es el superior?
Vale, yo en el tema que es objeto de esa diligencia de investigación y el procedimiento judicial, yo no me puedo pronunciar porque lo desconozco totalmente. Uh-huh. Yo lo único que puedo enjuiciar es una nota, un comunicado, y completamente desprovisto de cualquier carácter político, sino lo que es la puridad de las reglas, que es un Estado de Derecho. Entonces, en un Estado de Derecho, los fiscales tenemos múltiples conversaciones con letrados para llegar a una conformidad en muchos delitos, y eso es el día a día de nuestro trabajo. Pero eso cae dentro del deber de sigilo y del deber de secreto. Si el abogado se conforma porque entiende que la estrategia buena para la defensa de los intereses de su cliente es conformarse, ahí es cuando se hace público. Pero lo que no se puede hacer público son unas conversaciones preparatorias de ese acuerdo. Porque, de verdad, en la fase de instrucción lo mejor es no manchar en exceso lo que es un derecho fundamental, que es el artículo 24, que es la presunción de inocencia.
En ese sentido, en ese sentido, ¿qué queda más manchada? ¿La imagen del investigado, porque ya nos hemos cargado la presunción de inocencia, o la imagen de neutralidad de la fiscalía?
Yo creo que las dos cosas, ¿eh? Pero por eso lo decimos, lo destacamos en nuestra nota, las dos cosas, por una razón. Es decir, yo le aseguro que cuando se celebre el juicio, yo no sé cuándo se celebrará, ningún tribunal va a tener en cuenta ninguna otra cuestiones que no sean la práctica de la prueba en el juicio oral, que es la garantía de nuestro derecho y de nuestro Estado de Derecho, que una persona es condenada por las pruebas que se practiquen en el juicio oral. Eso está claro. Pero de aquí al juicio, dígame usted, con lo que el contenido de la nota, ¿qué puede pensar cualquier ciudadano respecto a una persona que se le filtra, que ya ha reconocido, no sé si son 2 hechos, 2 delitos y tal? Es muy difícil quitarte ese estigma de decir, bueno, pues si te has conformado es que lo ha hecho, ¿no? Y luego, por otra parte, el asunto tiene repercusión pública, con lo cual la Fiscalía como institución tiene una función fundamental, y es que es completamente neutral y apolítica en el sentido más estricto de la palabra. Entonces, no podemos, en un asunto que puede ser sensible para la opinión pública, adoptar una actitud que pueda dar una imagen que no debe ser la Fiscalía. La Fiscalía tiene que ser completamente neutral.
Maite.
Sí, buenas noches, señor Pallarés.
Dígame.
Me da la impresión de que esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Este tipo de negociaciones, y sobre todo, hoy me decía un abogado que a veces se negocia, se intenta llegar a una conformidad, siempre a petición de la fiscalía, que es la que habla con el abogado,
no,
de la
pero
parte.
No siempre, pero no siempre, es decir, puede ser el abogado el que tome la iniciativa por las razones que considere oportuna.
Bien, pero incluso cuando se producen esas negociaciones y no llegan a buen puerto, es como si no hubieran existido, ¿no?
Evidentemente.
Es que yo creo que esa es una clave importante, ¿no?
Mire, yo he celebrado 10 juicios esta mañana, de los cuales han sido 6 de conformidad. Y créame, ha sido el abogado el que se ha acercado a mi mesa en el juicio, el juez se ha retirado y nosotros hemos hablado de cuál es la posibilidad que tiene la fiscalía de bajar la pena y seguir una conformidad, lo han entendido y se han conformado. Pero esas negociaciones, si no llegan a buen puerto, el juez las desconoce.
Claro, es que esa es la clave.
Esas son las reglas del juego, es decir, no podemos, quiero decir, en un Estado de Derecho las formas cuentan y es muy importante respetarlas.
Claro, y si haces una nota de prensa puede atascarlo a todo el proceso. Antonio.
¿Le he oído 10 juicios? ¿Ha dicho usted bien?
Sí, sí, sí.
Joder, vaya mañanita, ¿no? ¿Esto es todos los días, Miguel?
Pero no siempre, no todos los días estamos celebrando juicios. Pero es que me ha sorprendido porque como me llega todo esto directamente por los canales lógicos que nos comunicamos, digo, ¿cómo es posible que en una conformidad que no ha llegado a buen puerto por las razones que sean, se pueda en un momento determinado decir, bueno, que
hay, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que es peor? Es que no sabemos si ha llegado a buen puerto o si va a llegar,
no,
porque el caso es súper reciente. Luego, a lo mejor, forma parte del toma y daca, del rifirrafe de la negociación o de los recursos. Por lo tanto, no sabemos.
Mire, es la estrategia de la defensa, que es completamente soberana en la defensa de los intereses de su cliente. Es decir, si en un momento determinado el cliente le dice, yo prefiero aceptar una menor pena, que sería dentro de la legalidad, ¿no? Es decir, la pena mínima que se puede imponer en este supuesto y no arriesgarme a una pena mayor después de cerrar el juicio, está en su pleno derecho a hacerlo. Pero eso lo tiene que decidir el abogado, que es el que dirige técnicamente el juicio y las consecuencias que pueda tener para su cliente.
Claro. Antonio.
Llevamos tiempo en este país como haciendo de cada caso como lo de las muñecas rusas, que de un caso sacamos otro, las matrioscas, y esto es un, casi diría yo, un sinvivir, si se me permite la expresión. Yo le quería preguntar, llegados a este punto y sabiendo lo que ha pasado, ¿en qué situación está el investigado? ¿Este caso va a seguir adelante, sí o sí, y va a juicio, salvo que no haya acuerdo previo?
¿Puedo decir cómo está? Y el término no es muy jurídico, jodido, pero por todas partes.
Vale.
Es decir,
ya le digo, yo defender el caso concreto no puedo hacerlo ni debo hacerlo nunca, ¿no? Ni lo he hecho con respecto a ningún compañero ni ningún procedimiento que esté judicializado. Lo que sí es cierto, le puedo decir lo que pasará procesalmente, es decir, ya hay una denuncia por parte de la Fiscalía de Madrid, me parece que está repartida en un juzgado de instrucción. Y seguirá el cauce normal de un juicio. A lo largo de ese procedimiento de instrucción, el abogado de esta persona tendrá la facultad de poder dirigirse al fiscal que le corresponda y decir, mira, pues quiero llegar a un acuerdo o no quiero llegar a un acuerdo, o terminar en juicio va, y ya está.
Ah, ¿Y el abogado puede decir al fiscal, oye, ¿cómo me habéis hecho esto de publicar una nota?
Bueno, yo...
Eso es una indefensión absoluta.
Creo que también ha sacado un comunicado el Colegio de Abogados de Madrid en términos muy duros, ¿eh? Lo acabo de ver en una red social y créame, la Fiscalía tiene que actuar con lealtad procesal. Es decir, yo no puedo, si tengo un conocimiento que un abogado me llega a mi despacho para llegar a un acuerdo, decir en qué términos hemos acordado. Es decir, si no se concreta y por tanto no da lugar a una sentencia de condena por la conformidad que hemos llegado, hay que respetar
Miguel,
esa reserva, ¿no?
La publicación de esta nota puede repercutir en la finalización del caso por haber cometido un error, por la actuación del fiscal, por obligar a cambiar el fiscal, no lo sé, ¿puede repercutir en que se cierre el caso sin más o no?
Yo creo que los tribunales van a ser completamente ajenos a lo que ha pasado con esta nota. Pero es verdad que la opinión pública se lleva una impresión bastante fuerte, ¿no? Yo creo que ese ya a esta persona no hay quien se lo quite, ¿eh?
Mira, me pasa a mi colega. Nekane, en la nota de prensa. El Colegio de Abogados de Madrid considera de extrema gravedad la revelación de datos de conversaciones de un abogado con fiscalía y tomará las medidas pertinentes en la Junta del Gobierno del próximo lunes. Bueno, van a denunciar la nota.
Lógicamente.
Esto no ha terminado. Yo solo advertí a los compañeros de que me han llamado esta mañana que estaban deseando que alguien pusiera la cara respecto a algún fiscal. Digo, yo creo que los que van a estar mucho más duridos por esta nota va a ser el Colegio de Abogados, porque la lealtad profesional... institucional que tenemos que tener todo se ha roto. Y claro, vamos a ver, para cualquier caso puede ser más o menos relevante, pero piense usted en Madrid la cantidad de abogados que pueden llevar personajes que sean relativamente públicos. ¿Quiere usted contarme cómo se van a atrever a acudir a la Fiscalía de Madrid para intentar llegar a una conformidad si se pueden ver expuestos a que esas comunicaciones se publiquen?
Eso,
pues es complicado.
Eso en cuanto a lo público. Si hablamos ya de litigios con Hacienda, ni te cuento. En fin, continuará. Miguel Pallarés, portavoz de APIF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Gracias por la asesoría. Esto es muy claro, Miguel. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Dios más majo, ¿no?
Sí, y lo ha
explicado. Dios lo explicaba, ¿no?
Lo ha explicado muy bien.
Y no, oye, es fácil, ¿eh?
Y, ojo, ya ha estado en 10 juicios, ¿eh? A mí eso me ha dejado perplejo.
Y todavía tiene la cabeza organizada. Oye, es que este tema es muy, muy, muy importante, ¿eh? Lo ha contado Miguel y yo creo que no le damos la suficiente importancia, porque al final todo esto se lleva por delante el derecho a la defensa, el derecho a la reserva de los datos de Hacienda, de las relaciones entre un abogado y su cliente. Y esto pone el punto de mira, yo creo, las filtraciones de las que nos beneficiamos los medios de comunicación muchas veces, y está muy bien y debemos perseguirlas y tenerlas encima de la mesa, pero hay que reconocer que yo creo que el que sufre al final es la persona que entra en una indefensión, en una pena de telediario, su presunción de inocencia desaparece. Por las buenas, a ver quién, yo ya no, y no pongo nombres, me da igual que sea la pareja de Isabel Díaz Ayuso, como un ministro del gobierno socialista, como la mujer del presidente, todo, yo creo que hay que tomarlo y hay que tener la suficiente cautela, porque estamos hablando de bienes importantes a proteger, que
sí,
es
entre otras cosas, el honor.
La honestidad y el honor de las personas.
Eso hay que valorarlo en el contexto en el que se produce y en la forma de hacer política que tenemos en este país desde hace ya demasiado tiempo. Ayer la presidenta de Madrid, en una rueda de prensa, dice que el caso de su novio no existe, que realmente le den dinero, que no es así. ¿Qué es lo que pasa? Que la nota del fiscal da el argumento político que necesita el PSOE. Claro,
el fiscal debería estar por encima de los rifles.
Sí, sí, pero
fiscalía,
pero en ese contexto hay que interpretarlo, porque dice, claro, ¿por qué ha sacado la nota la fiscalía? ¿O por qué le han podido presionar? Que yo no puedo asegurar que la hayan presionado, pero lo parece. Pues porque le viene muy bien políticamente decir, no, perdona, pero
no es que lo puedas asegurar, es que el fiscal dice que ha recibido instrucciones.
Sí, pero esas son dentro del caso para no negociar. Otra cosa es para sacar esa nota en la que queda claro que es un argumento y que dicen, claro, es que usted, señora Ayuso, ayer dijo que no había caso y resulta que aquí están diciendo nada menos que el fiscal del caso.
Sí, pero fíjate, pero mira lo que nos ha dicho el fiscal. Ayuso, Óscar Puente, María Jesús Montero, aunque les pongan a caldo, pueden decir lo que les dé la gana. La fiscalía no.
No, claro.
Esa es la diferencia.
Claro.
Las instituciones no.
Es que la obligación de la fiscalía es defender la legalidad y dentro de la legalidad está el secreto de determinadas conversaciones entre un cliente o un abogado y la fiscalía y desde luego la presunción de inocencia de todos los ciudadanos. Por lo tanto, yo no sé si lo ha filtrado la fiscalía o no, pero si ha incurrido,
si
desde
ha
luego, claro, es que ha incurrido en un delito. Y además, ¿para qué? ¿Para desmentir a Isabel Díaz Ayuso? Es que no entiendo.
Pues es sí, muy fácil entiende, de entender, sí. Para encontrar un argumento político...
Para dárselo a la oposición.
Su pareja ha reconocido lo que usted dijo ayer, claro, que no había hecho.
Por cierto, hablando de reacciones, escritos, opiniones, sobre todo este lío en torno a Isabel Díaz Ayuso, a mí me parece tan vomitivo el tuit de Óscar Puente que lo cuentas tú, Nekane.
El ministro de Transportes, que ha llamado testaferro con derecho a roce a la pareja de Ayuso. Tras aprobarse esa ley de amnistía, Isabel Díaz Ayuso ha dicho en X que esta norma era la más execrable de la democracia. Pues bien, el ministro ha contestado rápido, ha dicho que execrable es lo del testaferro con derecho a roce. Isabel, dimite. El PP ha salido rápido a defender a la presidenta de Madrid, acusando a Puente de machista y misógino.
No voy a decir el calificativo que se me ocurre porque no me parece educado y yo no soy como Oscar Puente. Al cual conozco y me está sorprendiendo por lo soez, lo macarra, lo barrio bajero. Pero ya meterse en el derecho a roces, imagina que se lo dijeran a él. ¿Qué diría él de su mujer, de su pareja?
O a una de sus compañeras de socialistas.
Que alguien se refiriera con derecho a roce a la pareja o lo que tenga, me da igual. De Oscar Puente, ¿estamos locos?
Yo creo que no todo vale. Esta forma de hacer política, y voy a decir, aunque sea equidistante, por parte de todos, porque aquí han ladrado todos y están ladrando todos los días, y al final se les vuelven en contra los ladridos. Yo creo que no es lo correcto, creo que no hace bien a la clase política, creo que se están equivocando gravemente, creo que en lugar de hablar en privado y decir qué estamos haciendo, ni se hablan, y creo que se están equivocando enormemente. Yo cuando, por ejemplo, hablamos de la mujer del presidente del gobierno, yo manifesté mis dudas y es un caso complejo. Yo en el caso de Isabel Díaz Ayuso, se le pueden pedir explicaciones, pero creo que no. El presidente del gobierno desde la tribuna del Congreso no puede pedir la dimisión de una presidenta autonómica como lo hizo ayer. Creo que a todos hay que pedir la responsabilidad, ejemplaridad, hay que pedir explicaciones y pedir un comportamiento adecuado cumpliendo la ley y cumpliendo la ética, pero no todo vale. Y el comentario del ministro Óscar Puente se pasa 7 pueblos.
Ya, lo que pasa es que Óscar Puente representa un estado de opinión en el Partido Socialista.
Una estrategia.
El presidente del gobierno se lo permite. Y tú decías que es una forma de hacer política que no compartes. Es que yo creo que eso no es hacer política. Eso es estar enganchado a una red social para insultar a diestro y siniestro, porque no solamente se queda en Isabel Díaz Ayuso. Coge periodistas, los cita por su nombre, los interpela sobre su trabajo profesional, intenta callar la boca, le da igual, efectivamente, insulta por doquier, y además ha entendido muy bien la estrategia del presidente del gobierno. La enemiga es Isabel Díaz Ayuso, por tanto hay que aniquilarla incluso en lo personal, y ya le decimos que además tiene derecho a roce con su novio, y si hace falta se dicen un montón de cosas más, y yo creo que eso es lo peligroso, llegar a esos extremos, porque antes a los adversarios se les quería ganar, ahora se les quiere aniquilar.
No, Maite, es que yo creo que la estrategia real del PSOE es el caso, la investigación del presunto fraude del novio de Isabel Díaz Ayuso, que es llamativo, nos sirve para que no se hable del caso Koldo. O para decir, nosotros hemos tenido un problema con este, vosotros tenéis un problema con este otro, y sois igual o peor que nosotros.
Y es más gordo el tema, porque Isabel Díaz Ayuso tienes que Koldo, que quiere.
Y en medio se aprueba nada menos que una amnistía, y seguimos oyendo ladridos.
Y sin embargo, yo creo que todos estos ataques contra Isabel Díaz Ayuso lo que hacen es fortalecerla políticamente. Entiendo que es una estrategia.
Si hubiera elecciones en Madrid mañana,
arrasaba.
Yo estoy convencido. Más.
Más de lo que ya hizo en 2021 y en 2023. Es evidente que yo creo que está fortaleciendo la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, que es fruto también de estos tiempos. Es fruto también del antisanchismo, porque hay mucha gente que vota a Isabel Díaz Ayuso para castigar a Pedro Sánchez. Y se cree que poniéndose enfrente, contraprogramándola, precisamente en los casos de corrupción, habiéndola sacado ahora en este contexto del caso Koldo, beneficia al Partido Socialista. Y yo creo que es justo lo contrario. Creo que alimenta, por así decirlo, y permitirme la expresión, a la bestia política, que le gana las elecciones en Madrid, que tiene muchísimo más tirón electoral que sus candidatos en Madrid, y que él mismo, que se quedó, por cierto, el tercero en la Asamblea de Madrid.
Alguien me contó hace muy poco que cabría recordar al Pablo Iglesias todopoderoso que se iba a comer hasta el oso de la Puerta del Sol.
Y mira dónde
está montando un bar por Malasaña.
Sí.
Y alguien me recordó también ayer lo que le va a pasar dentro de bien poquito, y él lo sabe, a Lovato.
Exacto, que por cierto
huele como huele.
Es un buen candidato.
Yo creo que en el Partido Socialista
es de las personas efectivamente más razonables,
pues,
y se lo va a llevar por delante.
Pues a lo mejor por eso. Bueno, familia, que gracias, Antonio.
Un placer, buenas noches.
Gracias, Maite.
Muy buenas, adiós.
Chao. El tiempo de tertulia lo cierra, como todos los días, Jorge Bustos. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Yolanda Díaz, que no acaba de levantar cabeza y que viene de la debacle electoral de las gallegas, está intentando todavía fundar el partido, a ver si consigue hacerlo antes de que desaparezca, y que es la gran derrotada, entre otros, del día de ayer, cuando su marca, o se supone que su aliada Ada Colau, los comunes de En Comú Podem de Cataluña, tumbaron los presupuestos precipitando el adelanto electoral, dándole el argumento a Pere Aragonés para precipitar el adelanto electoral y de paso cargarse los presupuestos del gobierno de España. Es decir, que con un solo movimiento el partido de Yolanda Díaz ha dañado las expectativas electorales de su partido en Cataluña y de su propio gobierno, del que ella es vicepresidenta segunda, que ya no va a poder sacar adelante los presupuestos. Hoy ha salido ante las cámaras a decir que no, que respeta pero no comparte la opinión de Pedro Sánchez de aplazar ya la confección de presupuestos para este año, de ponerse a trabajar en los de 2025. ¿Y qué más da que compartas si no compartas o acates o no acates? Si al final lo que le está pasando a Yolanda Díaz es que se ha convertido en una muleta sumisa del PSOE. Todo aquello que estaba a la izquierda del PSOE, y que en su momento llega a tener 73 escaños, va menguando porque no hay personalidad política propia en el partido Sumar, no lo hay. No controla Podemos, que se fue al grupo mixto. Sus marcas electorales caen estrepitosamente incluso en su tierra gallega, y ahora ve como ni siquiera es capaz de que Ada Colau le vote los presupuestos en Cataluña. ¿Qué va a ser de la Yolanda Díaz? No lo sé. Pues supongo que intentar cerrar restaurantes a la 1 de la noche.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Una entrevista que es la primera entrevista que va a dar Ale Galán, que hasta la semana pasada formaba con Juan Lebrón la pareja número uno del pádel en el mundo en los últimos tres años.
Sí.
Las parejas a veces se rompen. Hola, Ale, muy buenas. Muy buenas, bienvenido al partido. Digamos que está mucha gente escuchando lo que vas a decir sobre la decisión que tomaste la pasada semana.
Natural, como dicen, las parejas a veces se rompen y sí, la verdad que no es una decisión deportiva, es verdad que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
29 de diciembre de 2009. Número de la suerte, el 3.
Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos, como en el Danacol 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Línea editorial.
Cadena COPE.
We'll be right back.
El presidente de la Generalitat ha anunciado la convocatoria de elecciones para el próximo 12 de mayo. En Comú, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz ha tumbado con su no los presupuestos de Aragonés. Y como consecuencia, los españoles se quedan sin presupuestos generales del Estado para 2024. Pero a cambio, tendremos ley de amnistía. Aragonés no quiere gobernar sin presupuestos, pero a Sánchez no le importa prorrogar los del ejercicio anterior. Todo con tal de mantener la apariencia de estabilidad. Los presupuestos generales del Estado son la ley más importante que debe presentar un gobierno, porque de esta depende la política interna del país. Pero Sánchez interpreta a su manera los deberes institucionales que le corresponden. La culpa, dirán desde los círculos próximos al presidente, es del presidente de la Generalitat, que sin previo aviso ha sembrado de incertidumbres la legislatura por haber convocado elecciones anticipadas. Aragonés, en realidad, no ha hecho otra cosa distinta de la que vienen haciendo los socios de Sánchez desde el primer día. A todos y cada uno de ellos no les interesa otra cosa que maximizar sus intereses particulares. Cegado por el éxito inmediato, el presidente no quiso ver que en política hay que prever los sobresaltos. Si fuera Feijóo quien se viera en esta situación, el dedo acusador de Sánchez le indicaría cuál es el camino correcto. Pero Sánchez no convocará unas elecciones que hasta el CIS sabe que tiene perdidas.